7 de la noche, 40 minutos, seguimos en Voces RCN en este debate sobre el capítulo de tierras del acuerdo final con Cecilia López, José Félix Laforí, León Valencia y Sergio Araújo. Y la vamos a meter a fondo a este capítulo y aquí tenemos justamente las 297 páginas del acuerdo con Lucía Benavente. Hemos hecho el ejercicio de leerlos detenidamente. Lucía, ¿cuáles son, en resumen, los hechos más importantes que se pueden destacar de este acuerdo?
Bueno, pues, pero antes de eso, sí, quisiera hacer una aclaración.
Claro.
Este punto uno no es un punto de tierras. Este es un punto de reforma rural integral. Y la tierra es uno de los elementos que se considera. Me parece que llamemos las cosas por su nombre, porque esto es fue la base de muchas cosas que tienen que ver con muchos más elementos que la tierra, siendo la tierra uno de los puntos centrales.
Válida la observación, doctora Cecilia.
Así que sobre esta reforma rural integral destaca el fondo de tierras, que dispondrá de 3 millones de hectáreas para campesinos que carecen de ella o tienen muy poca. También la formalización de los títulos, más del 60% de los predios rurales en Colombia, y la meta es formalizar 7 millones de hectáreas. También habla sobre el catastro rural, que ordena el sistema de propiedad, también delimitar la frontera agraria y proteger las áreas de interés ambiental. Y dentro de este apartado de reforma rural integral aparecen 16 programas especiales de desarrollo rural con enfoque territorial, planes de infraestructura, desarrollo, productividad y formalización laboral y la seguridad alimentaria.
Hacemos la salvedad que como periodistas desprevenidos nos acercamos al acuerdo y con Lucía esta tarde hicimos unas preguntas que nos surgen. Ella también, con la distancia que le da ser ciudadana española, también tiene unas inquietudes que resumimos de la siguiente manera. Algunas preguntas, Lucía, que vale la pena subrayar.
Sí, entre ellas, ¿qué pasa con los poseedores que hayan adquirido tierras de buena fe? También cuando se refiere a las tierras provenientes para distribuir esos 3 millones de hectáreas a 10 años, ¿se refiere a tierras que a día de hoy ya están extinguidas o recuperadas o que comenzarán a contabilizarse a partir de la firma de los acuerdos? También otra pregunta, ¿hasta qué punto la canasta familiar se puede ver afectada con un incremento de precios al formalizar la pequeña y mediana propiedad rural? ¿Qué pasa con aquellas personas que compraron tierras para desarrollar proyectos agrícolas, pensando en la delimitación de frontera agraria? ¿Qué pasa con las CIDRES? Estas son las zonas de interés de desarrollo rural económico y social. ¿Por qué en el acuerdo no se mencionan actividades rurales diferentes a las agropecuarias, como la minería, el turismo, el petróleo, entre otras? ¿Y qué autoridad establecerá la extinción administrativa en casos como el incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad?
Le doy inicialmente la palabra a la doctora Cecilia López, quien también se ha leído el acuerdo, aquí lo tiene. ¿Qué es lo que más le gusta de este capítulo?
No, lo primero que quisiera decir es que hoy en día el tema rural está en la agenda porque se puso en La Habana. Y eso es un mérito del acuerdo. Si no se hubiera puesto ese primer punto, y lo digo como ex viceministra de Agricultura, como ex ministra de Agricultura, el tema siempre ha sido marginal. Y sobre todo en los últimos años, a raíz de lo que pasó desde los 90, cuando se le dio un golpe tan duro a la pequeña agricultura, el tema quedó al olvido. A los ministros nos llamaban cuando los precios, cuando la inflación se debía al precio de los alimentos, era cuando nos llamaban para vaciarnos. Pero cuando era la distribución de presupuesto y cuando eran temas mucho más profundos, se ignoraban. Entonces me parece que ese es un primer gran mérito. El segundo mérito que yo le veo es que tiene una visión bastante comprensiva de lo que es el problema rural. Nosotros, como Misión Rural, que nació porque había un acuerdo en La Habana. Donde no hubiese habido un acuerdo en La Habana, no hubieran convocado una misión rural, que fue una misión rural independiente, pero tenía la Secretaría de la Presidencia, y yo creo que fue un ejercicio, pues con todas las limitaciones que tenemos los humanos, pero fue un ejercicio serio, que hoy da una serie de instrumentos. Mire, ¿cómo será la situación del sector rural? Que yo recuerdo que en una de esas reuniones yo me paré y dije, estoy desesperada, aquí nada funciona, nada funciona. Bueno, además me parece que hay que entender muy bien los distintos elementos que tienen y no, mejor dicho, hay que leérselo con cuidado porque, aunque no sé qué tan claro, para mí quedó claro, que no se habla solamente de la agricultura familiar y de la pequeña agricultura, sí tiene un mérito, y es que le dice al Estado que él tiene la responsabilidad de la pequeña agricultura y que en la gran agricultura son las reglas del juego, por lo menos así lo interpretamos en la misión rural. Entonces me parece que esa parte, digamos que este punto dio pie para un debate mucho más serio y más profundo de los que ha habido o de los que no ha habido sobre lo que está sucediendo con el campo colombiano. Entonces creo que ese es un mérito importante. Ahora, yo tengo una preocupación muy de fondo, que yo creo que el gobierno va a tener que tomar una decisión. Para mí aquí hay dos mensajes contradictorios. El mensaje de la misión de transformación rural que se hizo para interpretar el punto uno de La Habana y tratar de ver las limitaciones y las posibilidades con las IDRES. Ahora, en el punto uno no se descarta ni mucho menos la gran agricultura, pero el énfasis sí es sobre la pequeña agricultura y también no es solamente sobre la agricultura familiar, porque eso puede excluir otro tipo de remuneraciones. Pero a mí me parece que ahí esa fue el mandato claro que yo creo que interpreta el punto uno de La Habana. O sea, obviamente toda la agricultura tiene que caber, todos caben en la agricultura, pero aquí en el sector rural, perdón, y caben otros tipos de actividades, pero aquí lo que hay que definir es dónde está la responsabilidad primordial del Estado. Si uno mira los datos del censo rural, se da cuenta que tenemos 5 millones de personas viviendo en el siglo XIX, eso siendo bondadosos con el siglo XIX. Y faltan los otros, son 14 los que definió la misión rural como la nueva ruralidad. Y después sale las IDRES, y entonces da una prioridad totalmente distinta, un mandato mucho más concentrado, que entre otras cosas, en la gran agricultura, que otras cosas no se limita a la parte de la Orinoquía, ni mucho menos, sino que amplía el espacio. Entonces el Estado tiene que ponerse de acuerdo y decir cómo va a combinar los dos mensajes. Esa sería una observación que yo haría en este momento, y que creo que el gobierno también, en esa posición de darle gusto a todo el mundo, no ha fijado claramente cuál prima sobre cuál o cómo las va a combinar.
¿En este capítulo se contienen algunas de las recomendaciones que ustedes entregaron en la misión?
Muchas. Uh-huh. Muchas. Entre otras cosas, yo veo que la mayoría de los temas...
Además, que el lenguaje tratamos... es muy técnico, ¿no? Seguramente, ¿no? El lenguaje que se utiliza en el texto, en los textos en general.
Bueno, obviamente, pues ese tiene su propio lenguaje, pero es que es al revés. A nosotros nos entregaron el acuerdo, que no es muy distinto a este que está aquí en el final. Yo no, hasta ahora no le he podido encontrar las diferencias. Y nos dijeron, la misión rural tiene que ver cómo se pone esto en práctica. Obviamente tiene que haber un acuerdo, unos desarrollos mayores, unos desarrollos menores. Pero, por ejemplo, lo que está haciendo la CIDRE, lo discutió la misión rural, partiendo de que aquí no se excluía la gran producción. Y diciendo que, aunque ya se había desde la ley, ¿cuándo fue la de José Antonio? La ley
160.
Consiguió la zona de reserva campesina. También se consiguieron las zonas empresariales. El tema fue que nunca se desarrollaron. Entonces ahí se consiguió eso y nunca se dijo que se le iba a expropiar a la gente que había adquirido de manera un poco curiosa, a ponerlo de alguna manera, la tierra, sino que simplemente tenían que devolver la tierra, pero se les arrendaba, que es un poco lo que recoge las IDRES. Entonces yo creo, esto tiene el valor de haber puesto un tema que estaba marginado del debate nacional, lo puso en un plano muy importante, muy complejo, muy de largo plazo, y con acciones inclusive de plazo inmediato, y puso a trabajar el país otra vez en un tema que lo había olvidado. En
José Félix Laforí, ¿qué es lo que no le gusta del acuerdo?
No, mire, déjeme un segundo, yo le controvierto un poco a Cecilia buena parte de las cosas que ha dicho. No, este es un país que se autodenomina rural y dice que la gran vocación es agropecuaria, y ha hecho un largo cuento. Y en la Constitución del 91 esos cuentos también llegaron, y llegaron y se tradujeron en tres artículos, 6.4, 6.5 y 6.6. Y a lo largo de estos últimos 30 o 40 años, quienes desde la institucionalidad hemos venido reclamando una nueva mirada sobre el sector rural, más o menos los temas de estos artículos constitucionales es lo que se intenta reflejar a propósito de las precariedades en que se hace el desarrollo rural en este país, sin vías, sin electrificación, sin salud, en fin, sin bienes públicos en términos generales. Y claro, como lo dijo Santos el otro día, a la FARC había que darle algo. La FARC quería tierra. A mí me hubiera gustado mucho más que hubieran incorporado, por ejemplo, la reforma financiera, u otros sectores, esos sí, opulentos, modernos y urbanos de la economía colombiana. Pero no, el único punto de la agenda económica era el desarrollo rural. ¿Y en qué termina? Termina en 14 planes, una nueva institucional que no van a cumplir. Porque, Cecilia, tú hablas de los IDRES. Perdóname, el Ministerio, en los últimos 5 años, a ti no te tocó esas oportunidades, han tenido presupuesto por encima de los 4 billones de pesos. El señor Iragorri, perdóname, en agroingreso seguro, perdóname,
fue una maravilla,
perdóname, además una maravilla, perdóname, agroingreso seguro tuvo 940,000 millones de pesos en el presupuesto general del Ministerio de Agricultura. Ahora estamos hablando de 4,2 billones de pesos. El señor ministro de Agricultura el año pasado, a dedo, sin que hubiera un solo proceso licitatorio, ni un concurso de méritos, ejecutó 1,731,000 millones de pesos a dedo, el 97% del todo el presupuesto. Este año va en el mismo camino. Y claro, le recortan el presupuesto. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el presupuesto del posconflicto? Usted dice las contradicciones con respecto a Sidre y zona de reservas campesinas. Yo le digo simplemente los presupuestos que eventualmente tendría que ejecutar el país para poder acompasar los 14 planes nacionales de desarrollo. El tema no es ese. La FARC sabe que le van a incumplir y el gobierno sabe que va a incumplir. Y quienes medio entendemos la economía, y usted la entiende porque fue director de planeación, sabe que los ajustes fiscales que se vienen con todo y reforma tributaria no dan para ello. Lo que van es a otra cosa. Van a lo que dijo Márquez el 20 de octubre, el sábado 20 de octubre en Oslo. Van es al control territorial, que es lo que es experto León Valencia. Porque control territorial implica negocios ilícitos, implica control social. Por ello quieren 3 millones de hectáreas de reforma rural integral, 7 millones de hectáreas de formalización. Entre las adjudicadas y las que están por adjudicar en materia de zona de reserva campesinas, no, van 2.431.000 hectáreas. Pero obviamente están pidiendo mucho más y lo que quedó del acuerdo es que necesariamente tendrán que dejar, permitir el que fluya el tema. Y quiero decirte otra cosa y te voy a mostrar el trabajo porque usted es una buena economista. Hice unas regresiones a propósito de la zona de reserva campesina y la necesidad es básica e insatisfecha. En todas, salva la de aquí y la de Sumapaz. En todas son más altas, tanto la urbana como la rural, cuando se compara con el promedio nacional. Es decir, en vez de mejorar las condiciones del campesino, lo que hace es que lo deteriora en materia de necesidades básicas y satisfechas. En consecuencia, por favor, qué bueno hubiese sido que no hubieran metido el tema de desarrollo rural.
No, eso sí estamos.
Qué bueno.
No, claro.
Ponernos de moda para que la FARC, los enemigos tradicionales del campo, que lo que han sembrado son minas antipersonas, sean ahora los que recuperen el campo. Cuando ahí están los artículos 6.4, 6.5, 6.6. Fuiste ministra con esos artículos.
Ah, sí.
Fuiste ministra. ¿Por qué no pudiste?
Pido la palabra.
¿Por qué no pudiste?
Permítame.
Evidentemente, esos artículos. Los planes nacionales están en los tres artículos.
Cecilia López, y ya le doy la palabra.
Mira,
aquí a
primero,
doctor León Valencia,
nosotros no estamos evaluando en este momento lo que ha hecho o no ha hecho el gobierno. Nosotros estamos hablando de un acuerdo y unos puntos de un acuerdo donde se supone, y probablemente somos muy ingenuos, que no vamos a tener la misma politiquería que hemos tenido siempre y que este país va a cambiar y que estas cosas de alguna manera van a marcar una ruta distinta.
Abracadabra.
Puedes hacer lo que te dé la gana, pero esto es un compromiso hacia el futuro y esto no es una evaluación del gobierno. Eso es uno de los grandes errores que se están cometiendo. Santos puede haber cometido todos los errores del mundo como los cometió Uribe y como los han cometido todos. Pero aquí lo que estamos evaluando cuál es la ruta que puede seguir el país. Y eso es muy importante. Ahora, que a ustedes les produzca escalofrío el tema de la tierra, que es uno de los enemil temas que están aquí, que les parezca terrible que se repartan 3 millones de hectáreas en 10 años, que les parece terrible que no puedan coger las tierras que están al lado de las ciudades en la costa, que tú y yo conocemos muy bien, que están ahí con una vaca cada 2 kilómetros simplemente esperando que las ciudades valoricen la tierra, que eso no siga así, que tengan que pagar impuestos, que se actualice el catastro. Eso les duele porque ustedes han vivido con un país de una concentración de tierra inexplicable.
Doctora Cecilia, permítame, le doy la palabra al doctor León Valencia. ¿Qué es lo que más le gusta de este acuerdo?
Yo creo que por fin intentan hacer algo en el campo. Es que el tema estaba totalmente olvidado. Aquí, en el mundo, en el siglo XX se hicieron reformas agrarias en todas partes. En todas partes. Se hizo y dos estilos de reforma agraria. Una al estilo norteamericano, de capitalismo, desarrollo el capitalismo con base en los granjeros medios, en campesinos medios que se volvieron granjeros, que significó redistribuciones de tierra, que significó sobre todo un gran desarrollo, un gran inversión capitalista en el campo. Y se hicieron las otras con revoluciones de expropiación. Esa no fue con expropiación, sino la despropiación de los grandes territorios en las revoluciones china, vietnamita, en otras partes del
hasta
mundo.
Hasta Pinochet hizo reforma agraria.
Esta es una reforma agraria. La que traen aquí es tímida, pero es una reforma agraria capitalista, esta. La primera cosa de que es una reforma capitalista...
Esta con las FARC, dice
sí,
usted.
Esta. Capitalista y capitalista, y la primera seña es que va a la propiedad privada, porque las reformas agrarias maoístas, revolucionarias, todas esas, era para expropiar tierra y colectivizarla. Esta es para legalizar la tierra, para darle títulos a los campesinos. El primer signo de una cosa burguesa y capitalista es la propiedad privada. Y esto es para que haya propiedad privada en el campo, para que los campesinos puedan tener títulos y puedan acceder a préstamos. Esto es un desarrollo capitalista. Yo he tenido discusiones con la gente, mi gente de izquierdas, mis amigos, que dicen, les digo yo, lo que falta en el campo es capitalismo. Los ganaderos encabezados por José Luis Laurí, es el más moderno de todos los ganaderos, pero los ganaderos en Colombia no dejaron entrar al capitalismo, porque lo que hicieron fue unos fondos rentistas para sacarle renta, y nunca pudieron ni modernizar la ganadería. Y la agricultura es una agricultura totalmente atrasada en Colombia, el atraso es enorme. La Misión Rural lo dice, y lo dice con esas palabras, lo que es un atraso enorme en el campo. Necesitamos capitalismo en el campo, y esto se parece un poco al capitalismo, y es hacer... Es tímido, pero se parece, no van a expropiar a nadie sin indemnización, no van a expropiar los grandes fondos. Van a hacer un banco de tierras. Imagínense, ¿de dónde sale el banco de tierras? De las que le quitan los narcotraficantes, de las que compra el Estado, de los baldíos nacionales.
León, ¿quiere que te haga un paréntesis? En la Misión Rural analizamos eso y llegamos a la conclusión que, para ser realista, la única manera de tener tierra en el fondo de tierras era algo con lo que la delimitación de los bosques y esto, pero fundamentalmente comprando. Porque los baldíos, el gobierno no sabe qué tiene.
Y esto es para llevar bienes y servicios al campo, según lo que está escrito. En eso puede tener razón usted, ve el aforismo. Vamos a ver cómo lo cumple, porque es que ese es el tema. Es que aquí se han opuesto a la mínima cosa de reforma agraria en la vida. Y aquí, esta reforma agraria es al estilo norteamericano. Respetándolo solo la propiedad privada, sino poniéndole énfasis en los campesinos... medios, pequeños y medios, para darles posibilidad de desarrollo capitalista, de que logren meterse en el mercado, en el
de
mercado,
que se asocien,
en el mercado, que les legalicen la tierra.
Si me permiten,
le voy a dar un dato, 53 años a partir de la ley 135 del 61 a la fecha, entre otras cosas con iniciativas como la ley primera del 68, la ley quinta del 73, la 35 del 82, etcétera, etcétera. ¿Sabe cuánta tierra se compró para ser adjudicada a los campesinos en el marco de lo que se llamó también en otra época reforma rural integral? 1.468.956 hectáreas. Por favor, en consecuencia, van a ser en 10 años.
No,
¿cómo hicieron en 53?
Ese es el tema.
Entonces, eso es para decirle a usted.
Esto es José Félix. Pero entonces podemos ponernos de acuerdo en que en la letra es bueno, incluso lo que está aquí escrito, porque imagínense, aquí nunca se ha podido, se intentó, los grandes reformistas del siglo XX, el señor López Pumarejo es reputado en la historia política de Colombia como el gran reformista, el otro es Carlos Lleras Restrepo, los dos intentaron una reforma agraria y no pudieron.
López Pumarejo no es verdad, no lo hizo. La ley 236 no dice eso, al revés, trajo bastante tranquilidad entre dueños, propietarios y aparceros.
No, por eso, pero es que todo el esquema, porque ese fue el del desarrollo industrial, la apertura hacia el desarrollo industrial, es que nadie aquí ha intentado una reforma agraria revolucionaria.
No, a los mexicanos, el tema de los ejidos que fracasó,
menos mal que no lo hicieron. Fue, todos han intentado por la vía de hacer una reforma agraria capitalista y no se ha podido hacer. Esta es tímida, pero es en esa dirección capitalista.
Pero mire,
y ojalá
León,
la haga.
León, mire, León,
y ojalá la haga,
mire,
porque...
León, hagamos, le digo esta cosa con toda la sabiduría, con todo el rigor, mire. Claro que se hizo, pero no la hizo el Estado colombiano. ¿Quién la hizo? Las notarías. Es que han pasado de entonces para acá, de la ley 135 de 61, tres o cuatro generaciones. Y créame usted que por más latifundio que hubieran, la simple herencia obliga a la división. Además,
pero tú has visto
todos los años...
Pero, permítame, yo les prometo que les doy la palabra.
No
prometo que les doy la palabra. Y además al doctor Araujo, que está haciendo aquí juicioso la tarea en el cuaderno, está anotando las observaciones, pero ya le vamos a dar la palabra también al doctor Araujo. 8 en punto, vamos al avance de noticias y ya regresamos para continuar adelante.